A esta hora está en línea Emanuel Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía, y probablemente una de las personas, para mí, más didácticas a la hora de contar la economía, junto con Burgueño, no lo voy a hacer poner celoso, pero que me parece nos va a ayudar también a entender la trascendencia de lo que pasó. Uno dice, en la vida cotidiana, a partir de hoy que hay arreglo, lo voy a ver, yo no creo que lo vayamos a ver, pero sí el gran marco de lo que es la economía. Emanuel, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo estás?
Hola Luis, buen día, ¿cómo andas?
Bien. Estás en clase frente a alumnos que sabemos pocos de economía. ¿Cómo titulas lo que pasó?
Mira, yo te daría una imagen, digamos. A ver, como es como que Macri le dejó a Argentina una mochila de deuda que pesaba 100 kilos, digamos. Y lo que hizo el gobierno hoy es lograr que esa mochila pese 54 kilos 800 y que la tengamos que poner arriba de la espalda recién a partir del año 2025. Me parece que esos son los dos componentes más importantes, que es un periodo de gracia, que eso hay que decirlo, es un aporte elaborado original del ministro Guzmán. Hay pocos economistas en la historia, digamos, que tienen la oportunidad de, primero, escribir algo novedoso, segundo, aplicarlo en la realidad, tercero, que salga bien, y me parece que Guzmán es uno de esos bichos raros. ¿Por qué? Porque esto del periodo de gracia, esto de no te puedo pagar ahora, si te prometo pagarte mañana te voy a estar mintiendo, con lo cual dame tiempo para que yo haga las cosas bien y te pueda empezar a pagar, fue un aporte original de Guzmán, digamos. Esto no se estila en las negociaciones de deuda. Los acreedores, después de mucho desgaste, lo tuvieron finalmente que aceptar, y obviamente esto es una muy buena noticia que le va seguramente a sacar mucha presión a los dólares paralelos y a la incertidumbre financiera que tiene Argentina. Queda que Argentina haga la otra parte, que es la difícil, que es hacer las cosas bien 4 años seguidos, que no nos viene saliendo hace como 10 años.
Ahora, vos planteas algo, Emanuel, que es interesante, ¿no? Le saca presión a algo que para nosotros, los de a pie, es un termómetro, que es el dólar paralelo y demás, que uno mira con atención. Ahora estamos atrapados en la pandemia, pero si no, imagínate lo que implicaría estar hablando de 130, 140, como llegó. ¿Esto debería descomprimir ese termómetro fatal argentino?
Sí, sí, porque yo te diría que es la única vez que te digo que vendas dólares y te va a terminar yendo bien. En general uno siempre dice compra.
De vuelta, hoy dirías, ¿vendé dólares que te va a ir bien?
Hoy diría que si compraste dólares a 130, 135, 140, los voy a... Porque, a ver, ¿qué pasó? Argentina tiene una cosa típica, que es, si vos te subís a un taxi en Brasil y le decís, ¿qué pasa en este país si Brasil le faltea la deuda? El tipo te va a mirar con cara rara, no sabe de qué hablar. Si vos le preguntás a un tachero en Argentina, te dice, ¿y sube el dólar? Si es posible la inflación. Entonces, como todos estamos entrenados, y estos procesos de negociación siempre conllevan un grado de incertidumbre alto, el mes pasado, cuando parecía que la cosa se escapaba, todos los argentinos nos largamos a comprar dólares. Cuando digo todos, es literalmente todos, porque el mes pasado compraron 4 millones de argentinos dólares, cuando hacía 2 meses habían comprado 2 millones nada más de argentinos. Entonces, de hecho, cuando el Banco Central vio que pasaba eso, tuvo que cerrar un poquito más la canilla de las importaciones, y entonces algunos importadores terminaron siendo comprar dólares paralelos para pagar sus importaciones, lo cual le metió mucha presión al dólar. Y el Banco Central, ¿qué dijo? Hago esto porque hasta que no arreglen la deuda, no me puedo despejar esa incertidumbre del horizonte. Arreglar la deuda, yo creo que el movimiento que vamos a ver en la economía es justamente un Banco Central que se pone más flexible. Eso le va sacando presión a los dólares paralelos y de a poquito vamos a converger a tener un dólar paralelo en los niveles del bueno, es un nombre triste en el medio del COVID-19, pero del dólar turista, ¿no? Turismo no hay, pero del dólar que Argentina originalmente puso con el 30% de recargo. Entonces me parece que para la economía de pie es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque en Argentina, desde el productor de petróleo hasta el panadero, abren el diario para ver cómo va a estar el dólar mañana.
Claro, total. Carlitos Burgueño quiere hacerte preguntas. Sí, Carlos.
Hola, Emanuel. Hola, primero una foto para completar un poco lo que te preguntaba Luis. ¿Cuánto debía la Argentina y cuánto va a deber ahora después de esta negociación?
Bueno, Argentina a los acreedores externos le debía 67 mil millones de dólares. Entonces, cuando uno dice que hizo un arreglo de en vez de 100, 54 por cada 100 dólares, pagar 54,9, en realidad eso no significa que vos le rompés el bono a la mitad al acreedor, sino que lo que cambiaste fundamentalmente es el valor en el tiempo de ese dinero. Y el valor en el tiempo vos lo cambiás de dos maneras muy sencillas. Estirando el plazo, o sea, lo que le tenías que pagar el año que viene, se lo pagas dentro de 5 años, pero además, para que le bajes el valor en el tiempo, ese plazo te tiene que salir más barato, o sea, tenés que bajar la tasa de interés. Y Argentina hizo exactamente esas dos cosas. Primero, se va a tomar como 4 años para empezar a pagar fuerte, o sea, Argentina tiene que pagar entre 2020 y 2024, pero muy poca plata. Recién aparecen 10 mil millones de dólares, que es un número relevante, en el 2025. Y lo segundo que pasó es que bajamos muy fuerte la tasa de interés. O sea, Argentina, los bonos esos pagaban una tasa de interés de 7% anual. O sea, los acreedores, para darte un año más, te pedían 7% en dólares. Y hoy estás hablando de una tasa de 3,4%. Eso hace que el acreedor tenía un valor en el tiempo, digamos, porque no es que tenía 100 dólares en la billetera, tenía 100 dólares repartidos a lo largo de 30 años. Hoy va a tener 54,8 dólares. Hasta 2040, que es donde llega este acuerdo.
Es un programa de ansiosos, tanto Luis como yo. Ahora, la pregunta es, ¿y ahora qué viene? Bueno, ya está. Llegamos a un acuerdo con los acreedores que tienen deuda emitida en el exterior. ¿Qué es lo que sigue? ¿Puede haber acuerdo con el fondo? ¿Puede haber acuerdo con los bonistas locales?
Ahora viene el malo, digamos. Ahora viene el malo de verdad de esta película, que es el fondo. Porque vos sabés que acá se le han dicho muchas cosas del lado de los acreedores al ministro de Economía, pero yo creo que es básicamente porque el Fondo Monetario siempre tiene la misma estrategia, que es poner, cuando tiene un país que le debe tanta plata, Argentina es el país que más plata le debe en el mundo al fondo, el fondo siempre tiene la estrategia de poner adelante al gobierno y de decirle al gobierno, el trabajo sucio de sacarle plata a los acreedores para poder pagarme a mí, lo tenés que hacer vos. No es que va al fondo y le dice, che, como yo le quiero cobrar a Argentina, vos, acreedor financiero, te tenés que quitar 50 dólares cada 100. Hace que el gobierno haga eso. Entonces ahora viene la película con el fondo. La primera con el fondo, para mí, tiene una cuestión clave. Primero, no cometer el error que cometió Macri. Digamos, nosotros no nos tenemos que enamorar de Cristalina. Tenemos que ir a esa negociación con un cuchillo entre los dientes y sin la billetera, digamos. Y en esa negociación, creo que Argentina tiene que hacer valer algo que a mí me parece pasó desapercibido, pero que reconoció el principal funcionario de los Estados Unidos para Latinoamérica hace 2 semanas, que lo que dijo es, la verdad que el fondo no le podía prestar a Argentina esa plata, pero nosotros ejercimos una presión política dentro del organismo para que se la presten para apoyar a Macri, porque era el modelo económico que creíamos que garantizaba mejor nuestros intereses. Entonces, como el fondo se corrió de su estatuto para prestarte esa plata, lo que tiene que hacer inteligentemente Argentina es decirle, bueno, ahora el repago no lo vamos a hacer según tu estatuto, porque si violaste para prestarme, no me vas a violar, literal y metafóricamente hablando, para cobrarme. Digamos, entonces vamos a tener que ir a un acuerdo exótico, digamos, un acuerdo que está fuera de los libros del fondo. O sea, el acuerdo con el fondo, como está firmado hoy, este año Argentina va a tener un déficit fiscal de 8%, Macri lo dejó en menos medio punto de déficit, el COVID no lo lleva a 8%, como está firmado hoy, vos tenés que tener un acuerdo, un superávit el año que viene de 4 puntos del PBI. Eso significa que tenés que hacer un ajuste del 14% del PBI, cosa absolutamente imposible, impracticable, nunca ha sido en la historia. Entonces, de la misma manera que el fondo tuvo mucha inventiva para arreglarse, para prestar algo que no podía prestar, ahora va a tener que tener mucha inventiva para que Argentina no se hunda y ese escalón es más para abajo para poder pagarlo.
La última por mi lado, Emanuel. Esto recién lo definíamos con Luis como una oportunidad. ¿Por dónde tendrían que pasar los lineamientos de una política económica o de metas económicas para lo que viene ahora de gestión de Alberto Fernández para que este país vuelva a crecer?
Mira, Carlos, yo te digo algo muy sencillo. Cuando vos estás coqueteando con un default y tenés esa incertidumbre, cualquier programa que te des termina siendo una fantasía. Y por eso yo creo que este reclamo del programa económico no tenía mucho sentido hasta que Argentina no arreglara la deuda. ¿Por qué? Porque imagínate que vos ahora te sentás con el campo, ¿no? Pero no arreglaste todavía la deuda. Te sentás con el campo y le decís, mirá, yo te voy a bajar las retenciones para que vos puedas exportar y puedas crecer. Y el campo te va a mirar y te va a decir, pero escúchame, si vos defaulteás, el dólar se va a ir al demonio y a mí los productores no me van a vender la soja. Y entonces, por más que me baje las retenciones, yo no voy a poder exportar. Claro. Entonces, ahora que vos despejaste esa incertidumbre, vos sí te podés sentar con un sector y le podés decir, mirá, no importa si el equipo económico es el mejor de los últimos 50 años o el peor. La verdad que con este acuerdo es difícil chocarlo en los próximos 4 años. Entonces, tenemos 4 años para laburar bien. Y vos me crees que yo puedo laburar bien porque no voy a tener el lío de la deuda encima. Entonces, planteémonos ahora programas para que en 2025, si por alguna cuestión ajena a la Argentina, no hay un mercado de capitales que te permita refinanciar ese pago de 10.000 millones de dólares, vos tengas esos dólares provenientes de una exportación.
Clarísimo.
Entonces creo que ahora Guzmán le despejó la cancha a Culfas para que Culfas pueda empezar a laburar sector por sector para ver por qué lado crecemos en los próximos años.
Estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía. Pregunta para cerrar también, de pura cuestión, nada, práctica, pandemia, 5 meses parados, no sabemos hasta cuándo, inflación, emisión monetaria, la buena es el acuerdo. ¿Qué economía te imaginás para el hombre corriente de a pie que nos espera de aquí a un año, Emanuel?
Bueno, yo creo que justamente habiendo despejado el horizonte de la deuda, Luis, el gobierno ahora se tiene que poner a gastar sin culpa. Digamos, se dice mucho que el gobierno está gastando mucha plata en este contexto, pero cuando vos comparate, ponele con Brasil, con Chile, no me voy a comparar con, no sé, con Noruega, ¿no? Comparate con Brasil o con Chile. Brasil y Chile están gastando el doble de lo que está gastando el gobierno de Argentina para enfrentar al COVID. Ahora, ¿por qué lo hacen sin riesgo? Bueno, porque no estaban con un default declarado y con una negociación que te ponía mucha incertidumbre financiera arriba de la mesa. Entonces, ahora que despejaste eso, yo creo que hoy Argentina tiene que apostar a terminar este año con una caída de la economía de un dígito. Digamos, un dígito es 9,9999, digamos, que no sea 10. Y eso ya es muy ambicioso. ¿Por qué? Porque el día después vos tenés que lograr, digamos, se ha usado muchas veces la metáfora de la guerra, ¿no? Entonces,
ojo con las metáforas, Emanuel, pensá lo que vas a decir, ojo con las metáforas. La última vez que hiciste una metáfora conmigo tuvimos un año de discusión, te pido.
Está buena y además ya me superó ahí alguno con las ambulancias.
Así que, es verdad, ¿no? tenés razón.
Está buena. Lo que digo es, si esto es una guerra, vos lo que tenés que lograr es que el día que terminen las bombas te hayan quedado la mayor cantidad de tanques y de soldados vivos. Digamos. Y los tanques son las empresas, los soldados son los trabajadores. O sea que si vos no los salvás ahora, este año, no hay política para el día después. Porque si la economía cae 20 puntos en vez de 10, claro, ¿de qué política vamos a estar hablando el día después? Va a ser una masacre. Entonces el momento de apuntar a la economía yo creo que es ahora.
Por eso me quedo pensando en esa frase, ¿no? El gobierno tiene que gastar sin culpa ahora.
Sí, porque creo que ahora era razonable decirle al gobierno, che, ojo que si te pasas de rosca y defaulteás, vas a armar una pelota que va a ser imposible de parar, porque la gente se va a ir corriendo a comprar dólares. Pero ahora no va a pasar eso. Entonces ahora que vos cerraste ese frente, te podés ocupar de la pandemia, que ya es un lío lo suficientemente complejo.
Entendí, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho. No voy a hacer, aquí Valeria, la locutora, me dice, Emanuel Álvarez Agis fue viceministro, un economista muy importante, porque hoy en el programa decimos que uno tiene una exteriorización de la personalidad de acuerdo a la mascota que tiene. No le voy a preguntar si tiene mascota Valeria,
sí,
a Emanuel.
No,
pero te lo digo tranquilamente. Mira. Tengo un cocker y dos de la calle rescatados y un gato. O sea, soy un oligofrénico.
Tres perros y un gato, doctora.
Perfecto. Es mi hombre ideal.
No, pero pará un poco, tiene novia, déjalo. La última vez que pobre salió con nosotros al aire le armé un lío hasta con la novia con este tema.
No, pero sí, porque... está muy bien, habla muy bien de él el tema de los perros rescatados.
Sí, chicos, chicas, ¿se pueden calmar? ¿Se pueden calmar? Estamos hablando, no te... Perdón, Emanuel, ¿qué?
Ahora con la cuestión de la limpieza te digo que con los pelos se sufre, pero lo vi ahí, Luis, ahí con una cosa que limpia. La compré y va bien, ¿eh?
No, la mopa, ¿compraste la mopa? Le recomendé la mopa un día.
Compraste la mopa.
Sí. Yo lo que no compré...
Menos mal que no te vio con el gato, Luis.
No, basta. Lo que no compré fue la aspiradora que me recomendó. O sea, quiero decirle, Burgueño lo llama a Álvarez Agis para hablar de cuestión importante. Yo lo llamo para la mopa, para la aspiradora. Así es la vida. ¿Qué quiero decir? Bueno, te mando un abrazo, Emanuel.
Un abrazo, grande.
Chau, que sigas bien. Emanuel Álvarez Agis, ¿cómo le van a decir que es
pero hermoso? Vos, solamente.
Porque déjalo festejar. Una para festejar tenemos de, hace cuántos meses.